En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenos días, aquí empezamos el Mirall de l'Església, un espacio de radio para hacernos juntos las grandes preguntas y conocer mejor al Dios que nos quiere felices. Un programa abierto a todos, creyentes o no, con más o menos dudas. Aquí en Mallorca, a día de hoy es viernes 24 de octubre de 2025. Conocemos hoy mejor los cuidados paliativos de la mano de Dime Paliativos, que presenta en Mallorca la plataforma Para Ti Paliativos, el próximo viernes 31 de octubre en Palma. Y por otro lado, Andrés Forero será ordenado diácono mañana sábado en la parroquia de San Pere de Sencelles. Hablaremos con él en un día como hoy, el día antes de su ordenación. Gracias, Pellús Bauzal, control de la técnica. Un saludo de quien te habla, Bernardo Delgado. Bienvenidos. Una y 34 minutos, estamos en directo en el Mirall de l'Església hablando hoy de paliativos con Loren Marian, vicepresidente de Dime Paliativos. Loren, bienvenido.
Muchas gracias.
Y con Dunia Patac, voluntaria de Dime Paliativos. Buenos días, Dunia.
Buenos días, Bernat.
Gracias a los dos por estar aquí hoy con nosotros. Empezamos por el principio, que es preguntarnos lo que a día de hoy todavía hay gente que no controla o no conoce bien, que son los cuidados paliativos. ¿Qué son, Dunia, los cuidados paliativos?
Bueno, pues la esencia de los cuidados paliativos es cuidar más que curar. Nosotros entramos en juego cuando ya el médico dice al enfermo, pues no hay nada más que hacer. Y eso, la verdad, es que es una situación difícil para el paciente, pero entramos en juego nosotros porque sí que hay todavía mucho más que hacer. Nosotros conectamos con la esencia del paciente, así como los médicos conectan más bien con la enfermedad. Nosotros le llevamos a la esencia y vemos al paciente, vemos su historia de vida. E intentamos acompañarle y aliviar el sufrimiento.
¿Cuál es la misión de esta plataforma Para Ti Paliativos que vais a presentar la semana que viene en Palma, el viernes 31, en el Caixa Forum, Loren?
Sí. Bueno, primero para ubicar un poco, ¿no? Es una plataforma que se creó hace un año, en noviembre del año pasado se creó. Ha sido galardonada con un premio a la mejor, una de las 100 mejores iniciativas del año, ¿no? Actualmente creo que hay 56 entidades adheridas.
56 toda, como la vuestra.
Como la nuestra, y luego a nivel nacional, la Sociedad Española contra el Cáncer, Federación de Médicos de Familia, en fin. Entidades dentro del ámbito sociosanitario muy, muy potentes a nivel nacional. Y bueno, lo que la iniciativa un poco de Para Ti Paliativos lo que pretende es dar respuesta a que la sociedad realmente tome conciencia de que los paliativos son un derecho, ¿no? De que actualmente, en el año 2025, no tiene derecho, tendría que ser un escándalo el morir mal, ¿no? El morir solo, el morir sin un acompañamiento espiritual, médico, psicosocial, en todos los sentidos, ¿no? Lo que decía un poco ahora Dunia, ¿no? Y lo que pretende Para Ti Paliativos, pues es que la sociedad tome conciencia de esto, ¿no? En toda España, que tome conciencia que esto es un derecho que todos tenemos, que se puede morir muy bien, si me permites un poco la expresión, y romper un poco también el tabú de la muerte, ¿no? Vivimos en una sociedad donde vivimos muy solos, morimos muy solos, donde parece que no se puede hablar de la muerte porque es un tema tabú, y donde, ¿por qué negarlo?, hay deficiencias sanitarias que impiden un poco el acceso a los cuidados paliativos en toda España a igualdad de condiciones,
¿no? ¿Sigue pasando esto en España a día de hoy, que hay personas que mueren mal?
Sí, totalmente. En España y en Mallorca. Que mueren mal, que mueren solas, que mueren sin mimar, ¿no? Sin cuidarles, como decía Doña, ¿no?
La semana que viene, el viernes 31, por la tarde, se presenta también el documental Hay una puerta ahí, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Dónde podemos verlo?
Bueno, se trata, la verdad es que es una historia preciosa de acompañamiento final de vida, ¿no? Tuvo lugar en el COVID, con lo cual fue un acompañamiento a través de la pantalla, ¿no? A través de videollamada, a través de WhatsApp, a través de correos electrónicos, con todo lo que esto complica, ¿no? El no poder tocar, ¿no? Y relata la historia. Primero, es muy bonito porque es muy fresca y es muy real, porque no estaba previsto hacer una película, ¿no? Lo que empezó siendo un acompañamiento a través de videollamada. Un día el doctor Enric Benito y Fernando, ahora no me viene el apellido, empezaron, después de varias conversaciones, decidieron grabarlas. Oye, ¿qué te parece si las grabamos? Ah, pues bien, me parece bien, ¿no? Y haciendo la broma y luego haremos una película, tal, 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 pues al final resulta que ha sido verdad, ¿no? Y lo que cuenta es esto, ¿no? Es una historia de acompañamiento final de vida que ha sido presentado en el Festival de Málaga y en el Festival de San Sebastián. Y en la película podemos ver, pues la aceptación del dolor, cómo se va aceptando poco a poco esta situación, ¿no? Cómo podemos sobrellevar una enfermedad terminal tan dura como es el ELA, ¿no? El papel de los seres queridos en todo este acompañamiento. También se habla mucho de ideas y creencias, se habla mucho de fe, de todo el proceso de morir con dignidad, ¿no? Esto que se habla tanto de la muerte digna, ¿no? Ahí se habla mucho de este tema, del sentido de la vida. Y bueno, sobre todo es una historia preciosa de una amistad, cómo se va formando una amistad entre Enric Benito y Fernando, ¿no? Que al final, bueno, pues termina en una amistad que desgraciadamente no pudieron llegar a conocerse, ¿no? Pero la historia cuenta todo esto, ¿no? Todo este proceso de acompañamiento, de cómo una persona puede ir transformando este dolor rabioso que tenía, ¿no? Dolor interior, dolor espiritual, en una esperanza hasta el punto del título de la película, que no desvelaré por qué, ¿no? De hay una puerta ahí, ¿no? Es una historia preciosa.
Pasa de querer morirse, ¿no?, a querer y defender los cuidados paliativos.
Sí, bueno, sin querer hacer un spoiler, pasa de querer promover una ley de eutanasia en el país a promover una ley de cuidados paliativos. Después de todo este proceso.
Te he spoileado un poco, me parece. Dunia, te quería hacer una pregunta que a lo mejor muchos oyentes llevan dentro, se hacen esa pregunta y no acaban de entender bien, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo en que a una persona en estado terminal que está sufriendo muchísimo convenga facilitarle la eutanasia?
Es un tema muy, muy delicado el de la eutanasia y quiero ser respetuosa con todos aquellos que se deciden por la eutanasia. Sin embargo, estoy convencida de que con unos muy buenos cuidados paliativos, para muchas personas ya no sería la primera vía de escape. Yo creo que cuando acompañamos a las personas en el sufrimiento, en el dolor, y les damos unos buenos cuidados paliativos y damos sentido a cada día de su vida, podemos contribuir a que quizás no se decidan por la eutanasia. Y lo digo porque he visto ejemplos de pacientes que te comentan: Dunia, yo ya no puedo más, esto no tiene ningún sentido. En concreto hay una paciente que se llama Concha, y sé que le gustará que diga su nombre, que está postrada en la cama para el resto de su vida, tiene 70 años, y cuando la visito me dice: yo quiero morirme, Dunia. Y entonces yo me las ingenio para que cada día tenga sentido para ella. Me ingenio, le leo libros, el día de su cumpleaños ya a las 7 de la mañana fui a verla, le traje un pastel, celebramos el cumpleaños y ya estaba feliz diciéndome: pues mira, hoy es un día feliz. Y cada vez que me digo hoy es un día feliz, es un día que hemos ganado. Evidentemente, si al final ella decide, pues habrá que respetarlo. Pero sí que estoy convencidísima de que si nosotros cuidamos a estos pacientes y si hubiera unos verdaderos cuidados paliativos en España, muchos menos se decidirían por la eutanasia, que muchas veces lo hacen porque se sienten solos, se sienten sobrepasados por el dolor, el sufrimiento es enorme, tanto para la familia como para el paciente. El paciente no quiere ser una carga para la familia y realmente no tienen recursos como para afrontarlo solos. Necesitan ayuda y la ayuda son los cuidados paliativos.
En España el 35% de personas con necesidades paliativas no tiene acceso a estos cuidados. No se les está dando la prioridad que merecen.
Ya, es una gran paradoja que hablemos del derecho a morir con dignidad, pero obviemos el derecho a ser cuidados con dignidad. Si tú me dices que un 35% de los que necesitan cuidados paliativos no los reciben, entonces eso significa que hay miles de personas que están muriendo solos y sufriendo. Es decir, hay un fallo evidente en lo que es el sistema sanitario, que todavía no ofrece esos cuidados a las personas que lo requieren.
¿Cómo se concreta la misión de para ti paliativos aquí en Palma? ¿Es a través de Dime Paliativos?
Bueno, sí, principalmente a través de Dime, pero también a través de las entidades locales que estamos colaborando en todo este proyecto, ¿no? Asociación contra el Cáncer, Palma Compasiva, San Juan de Dios, muchas entidades locales Normalmente, para ti paliativo se estructura regionalmente a través de entidades locales que colaboramos juntos, ¿no? Bueno, en concreto, pues hasta ahora pues han estado grabando testimonios en los tres hospitales donde DIME presta servicio, en el Hospital de Manacor, en el Hospital Joan Marc y en el Hospital General de Palma, donde han grabado testimonios de pacientes como Concha, creo que es uno de los testimonios, ¿no? Que podemos ver en la web de paratipalativos.org. Testimonios de pacientes, de personal sanitario, de voluntarios, de familiares también, ¿no? Y un poco para visibilizar también todo el tema que estamos hablando, ¿no? También han hecho encuestas en la calle para un poco tocar un poco más la realidad de la calle, ¿no? Otra manera de traer un poco a Mallorca el tema y aterrizar un poco a la plataforma es a través de la cesión de la película de Hay una puerta ahí, donde DIME vamos a organizar una serie de... que ya, bueno, ya lo hemos hecho en Senselles y lo vamos a organizar en muchas localidades de la isla, donde vamos a ir a proyectar la película, un poco lo que vamos a hacer aquí en Palma el viernes que viene, ¿no? A proyectar la película y luego hacer una mesa redonda, porque al final de lo que se trata es de hablar, ¿no? De hablar del tema, de romper estos tabús, de ir poco a poco creando una... Es como una lluvia fina que va poco a poco empapando a la sociedad para que se conozca un poco más, para quitarnos esta idea de que paliativos son los últimos días antes de fallecer. Y nosotros hemos tenido en el Hospital General un caso de Mercedes que ha estado 2 años, ¿no?, en la planta, con un proceso precioso de acompañamiento mutuo, ¿no?, con ella y nosotros, ¿no? Entonces, un poco el ir quitando esta idea de que paliativos es cuando ya te queda una semana de vida, ¿no?, que no tiene nada que ver con todo esto, ¿no?
Por último, brevemente, si queréis, quería preguntaros a los dos personalmente, ¿por qué os habéis sentido llamados a ayudar y sumar en este proyecto de los cuidados paliativos?
¿Empiezas yo? ¿Empiezas tú?
Yo personalmente, por el motivo contrario al de Loren. Mi padre falleció hace muchos años y creo que falleció en unas condiciones que me dieron muchísima pena, porque, bueno, todavía ni se hablaba de los cuidados paliativos. Acabamos de mudarnos a España, tuve un accidente de tráfico y estuve en la UCI 4 días. Mi madre estaba sentada en el pasillo, junto a la puerta donde él estaba, pero en ningún momento la dejaron entrar. Él no hablaba español, no sabía lo que le contaban, no sabía lo que le decían. Mi madre no pudo despedirse de él y pensé, no quiero que esto ocurra con mi madre cuando ella fallezca. Y cuando vi esa posibilidad de poder participar, me di cuenta que me gustaría contribuir, ¿no?, a que esos fallecimientos no se produzcan más y se pueda despedir la familia bien de los pacientes y que todos estén bien informados y bien cuidados y con mucho amor.
Gracias por compartirlo, Dunia. ¿Y Loren?
Bueno, yo en mi caso es todo lo contrario, ¿no? Mi padre, a los 73 años, le detectaron un cáncer y después de 9 años de diferentes cánceres con metástasis, pues hubo un día que nos encontramos a un oncólogo valiente que nos dijo, bueno, Alejo, ya no hay nada que hacer contra el cáncer, ¿no? Entonces creo que es el momento de dar un paso, ¿no? Y nos derivó a la unidad de cuidados paliativos del Hospital de Guadarrama, en Madrid. Nosotros, la verdad es que teníamos un desconocimiento total de lo que eran los cuidados paliativos. Nadie en la familia ni se nos hubiera ocurrido pedirlo, por esto que hablamos, ¿no?, desconocimiento, porque no sabíamos ni siquiera que existían, ¿no?, los cuidados paliativos. Y en casi un año que mi padre estuvo acompañado por cuidados paliativos, en casa, mucho tiempo en casa, mucho tiempo en el hospital, cuando había que controlar los síntomas, ¿no? Venían también la gente de paliativos a casa a atenderle, a cuidarle, a mimarle, ¿no? Y un poco la experiencia fue todo lo contrario a la que contaba Dunia, ¿no? Fue una experiencia de una inmensa paz después de, pues creo que estuvimos un año aproximadamente, ¿no?, donde yo he dicho muchas veces que disfrutamos dentro del dolor, ¿no?, disfrutamos el proceso de morir de mi padre, ¿no?, que fue precioso, ¿no? Y a partir de ahí dije, ostras, pues qué bien se puede morir, ¿no? Que a mí se puede morir y yo quiero ayudar a que otra gente descubra esto y a que otra gente muera de esta manera, ¿no? Despidiéndose con paz, con amor, con... Y este es un poco mi motivación y por eso estoy metido en esto, ¿no?
Muchísimas gracias a los dos, Loren Marian, vicepresidente de DIME Paliatius, y Dunia Patak, voluntaria de DIME Paliatius. Gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias.
Lo que quieras, no importa lo que sea.
a 10 minutos del final de nuestro programa conectamos con quien será ordenado diácono mañana sábado en la parroquia de San Pere de Sencelles, con Andrés Forero, seminarista de Mallorca. Andrés, buenos días.
Muy buenos días, Bernardo.
Gracias por estar con nosotros. Que me imagino que nervios a pocas horas de esa ordenación, de ese momento, ese paso decisivo.
Así es, ya estamos a pocas horas, es decir, el día de mañana a las 11 será la ordenación. Ya estamos en el momento previo, ¿no? De mucha alegría, hay muchos sentimientos que se mezclan, pero la felicidad de sentirse llamado por Dios y ver que todo se confirma, ¿no? Por medio de la ordenación.
Es un momento en el que vale la pena quizá contestar, Andrés, esta pregunta: ¿por qué vale la pena dedicarse a la causa de Cristo?
Porque el mundo de hoy necesita conocer a Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo. Y eso vale la pena. Yo creo que hoy el mundo está necesitado, como siempre, de conocer a Jesucristo. Y por eso vale la pena. Vale la pena porque Jesucristo nos lo ha dado todo. Vale la pena porque ha dado a mi vida especialmente una felicidad que de pronto en otras situaciones no he encontrado. Vale la pena porque lo vale todo, ¿sí? Y cuando tú encuentras un tesoro, eso vale la pena hacer lo que sea para tenerlo contigo. Y mi tesoro es Cristo.
Tú desde pequeño, ya con poquitos años, dijiste que querías ser sacerdote.
Así es, yo estuve en un colegio de religiosas en mi país, en Colombia, en Bogotá, y a los 9, 10 años nos preguntaban qué queríamos ser, ¿no? Y yo ya tenía claro, o por lo menos había unas semillas, unas lucecillas en mi vida que me invitaban al sacerdote. Y yo dije, yo quiero ser sacerdote. Y el camino se ha ido dando con sus ires y venires, y ya vamos viendo que esto se va haciendo una realidad. Desde pequeño yo creo que Dios agudizó mi oído y me ayudó a sentir que me llamaba. También por el testimonio de los sacerdotes que estaban en mis parroquias, lo que yo veía, el testimonio de mi madre, todo fue para mí como un camino para escuchar desde niño esta voz.
¿Y cómo fue que llegaste a Mallorca?
Mira, pues yo en Colombia había estudiado filosofía, ¿sí? Entonces llega el momento en el que hay un deseo de decir, bueno, Colombia tenemos aún muchas vocaciones, Colombia es un país que aún hay jóvenes que quieren decididamente entrar en el seminario y vivir esta experiencia de configuración con Cristo. Y yo decía, si el Señor me llama, y si hemos esperado tanto tiempo, pues la idea es hacer del ministerio allí donde, tal vez vivir el ministerio allí donde haga falta. Y entre conversaciones con el director espiritual y tal, me habló de esta diócesis de Mallorca. Y vine, y bueno, de unas conversaciones con los diferentes sacerdotes y obispos, y en discernimiento vimos que puede ser un lugar adecuado en el que me podría sentir bien y incardinarme y dar respuesta al Señor. Y creo que así ha sido.
¿Has tenido la oportunidad en estos años de formación, de seminario, de conocer bien, profundamente, Mallorca y a su gente?
Sí, yo creo que eso ha sido una de las experiencias más guapas que he tenido, y ha sido conocer la cultura mallorquina y aprender a quererla, ¿sí? Valorarla por lo que ella es, para poder ser un ministro adecuado en medio de la realidad en la que estamos. He podido estar unos años en Pina, Vilafranca, San Juan, Montuiri, esta unidad pastoral que se ha formado, otro tiempo en la unidad pastoral de Inca, y la Inca, Yoseta, Ceuba, Manco de la Bay, ¿sí? Y ahora actualmente estoy en Sencelles, Vinalí y Costilla. Entonces, he estado en una Mallorca que vive aún sus costumbres, que profundiza en sus costumbres. El tema de la lengua me ha ayudado mucho también, el catalán, para tener contacto con la gente y poder comprender de alguna manera lo que la gente espera de la iglesia y lo que la gente espera de los sacerdotes, ¿no?
En nuestra sociedad avanzada se ofrecen todo tipo de productos y servicios que vienen de cerca y de lejos, pero a veces parece que hay escasez de algo que todos necesitamos, como el aire o como el agua, que es la gratuidad, el amor gratuito. Decía San Juan Pablo II que la Iglesia es esa caricia de Dios al mundo. ¿Tienes ganas de ser parte de la caricia de Dios al mundo?
Sí, que tengo grandes, es parte de este grupo que vive la gratuidad, que acaricia el mundo con gestos tan grandes y tan significativos como la bondad y la gratuidad. Sí, creo que la Iglesia es eso, la Iglesia es ese grupo. Yo lo he vivido hace poco con la comunidad parroquial en la que estoy. Una gratuidad en diferentes gestos, en diferentes actitudes que tú dices, esta es la Iglesia que acaricia al necesitado. Sí, hemos hecho diferentes actividades y ha habido una gratuidad de tiempo, de dinero, de actitudes que tú dices, esto es lo que nos hace ser hermanos, ¿no? La gratuidad, la generosidad.
Estamos en un periodo, al menos en la Iglesia española, en que por distintos motivos, es una situación complicada, se ha dado una especie de divorcio entre sociedad e Iglesia, ¿no? La Iglesia va por un lado, una parte mayoritaria de la sociedad va por otro. ¿Cuándo y cómo tiene que acabar este divorcio? ¿Es posible y cómo lo es una reconciliación entre la Iglesia y la sociedad?
Yo creo que es posible una reconciliación cuando verdaderamente leemos el Evangelio de Jesús en su profundidad. Yo creo que Jesucristo en el Evangelio nos ayuda a comprender lo que debe ser una sociedad, ¿no? Él habla de fraternidad, habla de comunidad, habla de no sentirnos más que los otros, sino crear espacios de comunión. Creo que esta reconciliación empezaría por conocer profundamente el Evangelio de Jesús, pero también cuando dejamos de lado los prejuicios frente a la religión y frente al catolicismo. Sí, es verdad que nuestra sociedad o España ha vivido una historia con el catolicismo de un emparentamiento muy profundo, a veces un poco excesivo, pero no había ese conocimiento de Jesús. O sea, Jesús no estaba en el centro de este emparentamiento. Y creo que la reconciliación se da cuando descubrimos que Jesús ilumina las sociedades. Sí, que Jesús y el cristianismo no son opresoras ni son opositoras al hombre. Es más, el cristianismo siempre ha defendido la dignidad del hombre, ¿sí? Y hoy luchamos mucho por la dignidad de la persona, pues el cristianismo ha luchado años por ello. Cuando descubrimos sin prejuicios lo que es la Iglesia, pues creo que nos estamos ante una grandeza impresionante que puede cooperar en la vida de la sociedad.
Por último, Andrés, en una paraula que nos queda ya poco tiempo, a un joven que esté barruntando si tomar ese camino que has tomado tú del sacerdocio, ¿qué le decimos?
Que no tengan miedo de darle respuesta a su vida y que se atrevan a hacerse esas preguntas y darle respuesta poco a poco. Yo creo que Dios en la cotidianidad nos va dando pistas para descubrir que eso que dice es verdad. Que no tengan miedo de escuchar su voz y de atreverse a vivir una vida diferente.
Andrés Forero, seminarista, que será ordenado mañana diácono en Sanselles. Muchas gracias y nuestra oración.
A vosotros, gracias.
Adiós. Nos despedimos recordándote que en Instagram, arroba el Mirai de la Iglesia, nos puedes proponer preguntas y temas para el programa. Y con esa frase del Papa Francisco te decimos adiós. No seamos administradores de miedos, sino emprendedores de sueños. Hacemos una pausa y te dejo con Mediodía Cope. Buen fin de semana. Gracias.